Son las 2 de la tarde, ya con 24 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Como le habíamos prometido, ya tenemos en enlace directo con el doctor Héctor L. Frisby. Él es médico cirujano, se graduó como médico cirujano en el año 89 en la Ciudad de México. Tiene una especialidad en ginecología y obstetricia en el año 1996. También se graduó de alta dirección en instituciones de salud pública en el IPADE. Fue jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Centro Médico Dalinde en la Ciudad de México, también director general del Hospital de Alta Especialidad Materno-Infantil en León, Guanajuato. Es candidato al doctorado en salud pública por la Universidad Walden en Minneapolis, Minnesota. También en el 2010, o desde el 2010 quiero decir, practica medicina aquí en Estados Unidos con licencia de Physician Assistant, egresado de Red Rocks Community College con una beca de Auraria High Education Center. Participa también regularmente en entrevistas de salud de la cadena Univision y Telemundo. Tiene un canal educativo en YouTube, del cual nos va a hablar más adelantito, acerca de aspectos de salud asociado a un noticiero y se transmite cada semana en la República Mexicana. Le damos la bienvenida y, por supuesto, el agradecimiento por estar aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes.
Pues para entender mejor la situación que se vive actualmente por este nuevo coronavirus, esta pandemia, hasta que no tengamos un sistema de pruebas de estandarizado, pues podremos saber exactamente cuál es la tasa de mortalidad del COVID-19, aunque lo que sí sabemos, doctor, es que es 10 veces mayor que la influenza regular, por lo que han mencionado los expertos. ¿Esto es cierto?
Ahorita todavía estamos aprendiendo ¿cuál es la verdadera frecuencia? Fíjate que como no tenemos la posibilidad de hacerle pruebas a todos los pacientes, lo que vamos a hacer en el futuro es que les vamos a hacer las pruebas de anticuerpos a las personas y vamos a ver si tienen inmunidad, porque como ya hemos platicado, muchos de los pacientes no van a tener síntomas, no se van a dar cuenta siquiera que estuvieron enfermos o que estuvieron infectados por el coronavirus. Desde luego nos llaman más la atención los pacientes que se enferman de manera seria o los pacientes que terminan en terapia intensiva o los pacientes que mueren. Uh-huh. Pero la mayoría de los pacientes, el 80% de los pacientes, no van a tener más que síntomas menores como una molestia pequeña en la garganta y como cansados 2 o 3 días, pero no va a pasar de ahí. Entonces, en realidad, ahorita querer tener una prueba certera en este momento es muy caro y además es poco eficiente desde el punto de vista epidemiológico.
Ok. ¿Qué sucede, doctor, cuando entre el virus o pues el COVID-19 o SARS-CoV-2 al cuerpo? ¿Qué es lo que pasa en el sistema humano?
Fíjate que es muy importante que me lo preguntes de la manera que lo estás haciendo, porque efectivamente el virus se llama SARS-CoV-2 y los pacientes con COVID-19 son los pacientes que se enferman. Como te decía, la mayoría de los pacientes que se van a infectar, porque no es lo mismo estar infectado que estar enfermo, la mayoría de los pacientes que se infectan no se enferman. Entonces, la mayoría de los pacientes tienen una infección por SARS-CoV-2, pero no desarrollan COVID-19. Entonces, lo que pasa es que el virus entra por las vías respiratorias, por la nariz, o entra por la boca, o puede entrar incluso por los ojos, cuando una persona se toca los ojos o cuando se expone a la saliva o a los estornudos de otro paciente que está infectado. Entonces, eso llega hasta los alvéolos pulmonares. Imagínense que los pulmones son como un racimo de uvas, en el cual las uvitas son los alvéolos pulmonares. Estos alvéolos pulmonares son como unos globitos pequeñitos, muy chiquititos, en donde se hace el intercambio del oxígeno por el CO2, y entonces así es como el paciente se oxigena y respira. Bueno, el virus llega hasta ahí y toma unas células que se llaman neumocitos tipo 2, y ahí se mete a esas células. El problema es que daña a estas células, y estas células son las que producen un líquido que hace que estos alvéolos estén gorditos, así como uvas, y puedan tener su función. Cuando destruyen la célula, esto se colapsa. Entonces, empieza el daño pulmonar. Los pulmones sienten que hay algo ahí que tiene que salir, entonces los pacientes empiezan a toser. y es por eso que los pacientes tienen tos. Cuando están inflamados y están destruyendo las células, estas que les estoy diciendo, y los neumocitos tipo 2, esto produce unas sustancias inflamatorias que cuando llegan al cerebro y se ponen en contacto con él, desencadenan fiebres muy altas. Y entonces por eso los pacientes tienen fiebre y se sienten mal y les duelen los músculos. Así es como se explican los síntomas. Así es como actúa el virus inicialmente.
También tengo entendido que otro de los síntomas es un dolor de estómago. ¿Esto es verdad o no?
En realidad no es tan característico tener dolor abdominal. Lo que sí se ha estado mencionando, y seguramente lo han oído algunas de las personas, y tú también ya sabes, es que los pacientes pierden el sentido del olfato y del gusto. Okay. Y la explicación es que, bueno, todas las enfermedades de vías aéreas superiores, todas las gripas, influenza o este coronavirus, lo que causan es un bloqueo de los receptores del olor que están en la nariz. Y el más o menos como el 80% de lo que nos sabe la comida es por el olor, no es por el gusto. El gusto es muy poco lo que nos otorga. Tiene nada más 4 sabores el gusto. La mayoría de la comida nos sabe por lo rico que huele. Es por eso que cuando nos da gripa la comida no nos sabe a nada, porque no podemos olerla. Entonces, eso es un síntoma característico de esta enfermedad, así como de cualquier otra infección de vías aéreas superiores, cualquier gripa que nos dé.
Hace un momento nos decía que muchas personas son asintomáticas porque no saben tal vez que tienen el virus y tampoco tienen síntomas. Y en otra entrevista nos dijo que es muy probablemente que gran parte de la población mundial llegue a tener este virus como la gripa, tal cual. O sea, que también mucha gente se contagia en la temporada. ¿Esto puede llegar a suceder efectivamente? O sea, que por lo menos el 80% de la población mundial tenga este virus.
Del 60 al 70% de la población mundial va a tener el virus.
Wow.
Y de ese 60% de personas, 60, 65% de personas que van a tener la exposición al virus, de ese porcentaje, 8 de cada 10 no van a tener síntomas mayores. Muchos de ellos ni se van a enterar. Uh-huh. Solamente el más o menos como el 20% de los pacientes van a tener síntomas. Y de esos, solamente como el 10% van a necesitar atención médica y de esos el 1% son los que mueren. O sea, no es tan alto. Lo que pasa es que llama mucho la atención. ¿Por qué es que se está haciendo la cuarentena y por qué se le pide a la gente que se quede en su casa? Pues porque no hay capacidad para atender en los hospitales a tantas personas. El número de personas que se van a infectar, que se van a enfermar, que se van a complicar por la enfermedad, no se va a modificar mucho con lo de la cuarentena. Lo que sí va a hacer es que no todos los pacientes lleguen al mismo tiempo al hospital y eso no va a colapsar el sistema hospitalario. Eso es lo que se está tratando de evitar, porque si se colapsa el sistema hospitalario, entonces el número de muertes y complicaciones se eleva, uh-huh, porque va a haber personas que no van a tener la posibilidad de recibir atención médica porque están llenos los hospitales. Eso es lo que se está tratando de evitar.
No, y cada vez, las cifras realmente dicen mucho de esto, ¿no? Ya son más de 2 millones de personas en el mundo. Bueno, ¿cuál? 2 millones. Más de 3 millones en todo el mundo contagiados. Sí. En fin.
Pero esto es regionalizado, uh-huh, ¿sabes? Esto es regionalizado y es en diferentes etapas. Porque, por ejemplo, muy probablemente en Nueva York, que fue de las primeras, si no la primera, igual que Washington, el estado de Washington, en la costa oeste, uh-huh, al norte, seguramente esos dos estados van a ser los primeros que van a empezar a ver los casos que reducen, y hay otros estados que van a ir para arriba exactamente en ese momento. Esto es regionalizado por estados. Por ejemplo, aquí en Colorado, pues nosotros ya estamos en la fase en la cual cada día se ven menos casos.
Cierto.
Que eso no significa que la gente se tiene que confiar, porque si la gente se confía y empieza a salir, va a haber un rebrote y va a haber una fase 3 otra vez, muy pronunciada, muy agresiva. Lo que queremos es dosificar. Por eso la gente aún tiene que quedarse en su casa y aún tiene que tomar todas las precauciones que está recomendando el Departamento de Salud Pública del Estado de Colorado para evitar que haya un brote tan agresivo.
Sí, no, definitivamente hay que mantener la guardia y hay que seguir las restricciones, utilizar el tapabocas. ¿Realmente funciona el cubrebocas, doctor?
El cubreboca, mira, lo que sucede es que también en este terreno estamos aprendiendo, La información previa que teníamos es que el cubrebocas se recomendaba exclusivamente para las personas enfermas y para las personas que prestamos servicios de salud, para los prestadores de servicios de salud, desde las personas que nos hacen el favor de mantener limpios los hospitales, servir la comida, servicios de enfermería, médicos, paramédicos, personas en rayos X, toda la gente que prestamos servicios de algún tipo, expuestos a pacientes, tenemos que utilizar equipo de protección, lo que se llama el equipo de protección personal o el PPE, como le llaman por sus siglas en inglés, y los pacientes enfermos. Por definición, ellos son los que tenemos que usar cubrebocas. Sin embargo, como te estoy diciendo, el 80% de las personas que están enfermas no lo van a saber. Entonces, si yo invito a la población que utilicen cubrebocas de manera generalizada, es altamente probable que ese 80% de personas que no van a saber que están infectadas disminuyan la transmisión a otras personas. Pero no hay un estudio científico que avale que esto haga una diferencia, lo cual no significa que no sirva. Simplemente que no tenemos manera de justificarlo científicamente. A veces la ciencia es un poquito chocante, porque si no tenemos pruebas, decimos que no es algo útil, pero en 10 años vamos a tener las pruebas y entonces va a resultar que sí era útil y debimos haberlo hecho, lo cual pasa muy frecuente en medicina, pero tenemos que ser muy respetuosos del método científico y de hacer las cosas pues como debe ser y en el orden que debe ser.
Y hablando precisamente de los avances de la ciencia, doctor, para combatir el COVID-19, como este medicamento llamado Remdesivir o la hidroxicloroquina, la famotidina, el plasma de los donadores que han sobresalido al virus y entre otras cosas también la vacuna contra el coronavirus que podría estar lista para enero, según dijo el doctor Fauci, director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas aquí en Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es esto que los medicamentos que ya se están probando van a seguir o se van a tratar a los pacientes con estos medicamentos y que la vacuna va a estar lista y si efectivamente va a ser efectiva, valga la redundancia? ¿Me explico? O sea, ¿va a funcionar o no va a funcionar? ¿Cómo es esto?
Por eso es que se hacen pruebas con respecto a las vacunas, porque necesitamos primero tener un rango de seguridad de la vacuna que no va a causar más daño del beneficio. Y después, bueno, pues se hacen pruebas para ver si de verdad genera inmunidad en las personas. Por eso es que se tarda una vacuna de ponerse en el mercado. No es como cocinar un arroz. Claro. Es algo que se tiene que poner a prueba para ver si tiene efectos secundarios, si tiene complicaciones, si tiene efectivamente la fuerza para causar inmunidad. Los medicamentos que se están utilizando, por otra parte, son medicamentos que ya han sido probados para otras enfermedades y han probado su seguridad. Es decir, son medicamentos que están en el mercado ya, que ya pasaron estas etapas de experimentación, de pruebas clínicas, de ensayos clínicos, y ya fueron aprobados, pero para otro uso. Ahorita se está haciendo algo que se llama uso de emergencia o uso por compasión, y entonces se extiende la utilización de estos medicamentos también para tratar el COVID. Por ejemplo, el Remdesivir es un medicamento que bloquea la actividad del virus para robarse el material, vamos a decir, los ladrillitos de las células y hacer su propio material genético. Este medicamento no se lo permite, por lo tanto el virus no se puede reproducir y de esa manera bloquea la reproducción de los virus. Eso ya lo sabemos. La hidroxicloroquina, por ejemplo, no deja que el virus se meta a la célula para que no pueda utilizar estos ladrillitos y no pueda reproducirse. Entonces son bloqueos a dos diferentes niveles de la infección para disminuir o detener la reproducción del virus. Ya sabemos que de esa manera actúan estos medicamentos. No estamos haciendo experimentos. Sin embargo, no son tratamientos autorizados. Son ensayos clínicos de uso por compasión o de uso por emergencia. Así es como se define científicamente. Pero son medicamentos que ya sabemos cómo funcionan.
Ya, una pregunta, doctor, y es que, bueno, yo de repente soy medio antivacuna porque la vacuna de la gripe, por ejemplo, nunca me la he puesto yo y ni tampoco me he enfermado, lo mismo para mis hijos, pero sí sé que a muchas personas les beneficia. ¿Las vacunas están hechas para combatir virus? ¿Esto es cierto?
Sí, principalmente, sí, claro. Las vacunas y los antibióticos son los avances más grandes que ha tenido la medicina en los últimos 400 años. Y las vacunas, mira, lo que estamos viendo ahorita con el coronavirus, uh-huh, así sería nuestra vida cotidiana todo el tiempo, todos los días, todas las semanas, todos los años, todo el tiempo, si no hubiera vacunas. Porque tendríamos ahorita sarampión, rubiola, varicela, polio, además del coronavirus, y en agosto nos llega otra vez la influenza. Entonces, estaríamos confinados todos, todo el tiempo en nuestras casas. El no vacunar a nuestros hijos es una... Incluso hay países en los cuales ya les quitan a los hijos a los papás, porque no tiene ninguna justificación científica. Esto fue una desafortunada moda que se instauró después de que un doctor en Inglaterra, por una cuestión que no tiene nada que ver con la medicina, dijo, se le ocurrió decir que algunas vacunas tenían unos conservadores y causaban autismo. Y de a partir de ahí hubo una corriente mundial que no está de acuerdo con las vacunas. Pero lo único que pasa, ¿tú sabías que una de las ciudades que tiene más polio en el mundo es Boulder, Colorado?
No, la verdad no tenía idea.
Y es lamentable que haya niños con polio.
Wow. No, a estas alturas, claro, de la historia, sí, sí.
Y eso es nada más por la moda antivacunas.
Ah, claro, no, yo le preguntaba porque, bueno, tenía la duda precisamente por esta vacuna que se está realizando, que hoy la FDA dijo que va a darle la opción a la segunda fase a la vacuna de COVID-19. Vamos a ver, obviamente, si para enero va a estar o no. Y lo que le comentaba era específicamente la vacuna contra la influenza, porque todas las demás vacunas, sí, yo entiendo, y digo, yo las tengo, mis hijos también, pero específicamente la influenza.
Ajá. Fíjate que la influenza hay mucha gente que se confunde y piensa que es para la gripa. Hay mucha gente que confunde el flu, que es una gripa común, es un catarrito, que habitualmente está causado por parainfluenza, coronavirus, no este, pero hay otros, rinovirus, adenovirus, todos esos causan la gripa común. Pero la influenza no es una gripa, la influenza es una enfermedad que da unas fiebres muy altas, ataca el sistema inmunológico, da unos escalofríos y una fiebre muy grande, náusea, vómito, diarrea, y puede causar daño renal, daño pulmonar o daño cardíaco. O sea, la gente desafortunadamente utiliza el término influenza como algo genérico y eso es un error. Mira, te explico cómo funciona, por ejemplo, la vacuna de la influenza. El sistema inmunológico lo que hace es que cuando reconoce que algo no pertenece a nuestro cuerpo, hace unos soldaditos especializados para destruir eso que no pertenece. Entonces, te voy a hacer un símil con un coche. Imagínate que yo tomo un coche y yo quiero que esa marca de ese coche no esté adentro de mi cuerpo. Entonces, ¿qué hago? Le quito la defensa y la parrilla y te la inyecto. ¿Eso qué significa? No te estoy poniendo el coche, no te estoy poniendo el virus en el cuerpo, por lo tanto, no te puedes enfermar, eso es imposible, porque hay mucha gente que dice, es que cuando me pongo la vacuna me enfermo, eso es imposible, eso no es cierto, porque no te están inyectando virus, te inyectan nada más un pedacito del virus para que cuando el virus de verdad se meta a tu cuerpo, tu sistema inmunológico ya va a saber que esa defensa y esa parrilla no pertenece, entonces va y destruye esa parte del virus. Como destruye tu sistema inmunológico una parte del virus, el virus ya no puede sobrevivir y entonces el virus se destruye inmediatamente. Así es como funcionan las vacunas. Ya las vacunas que se utilizaban antes con virus vivos, atenuados, que quiere decir débiles, ya no se utilizan. Okay. Eso ya no existe. Ahora se utilizan fracciones virales. Y entonces eso significa que el paciente no se puede enfermar por una vacuna. Entonces, así es como funcionan las vacunas. Digo, explicado de una manera muy simple, claro, pero así es como funcionan las vacunas. Imagínate que yo te tomara una foto de tu cara y solamente tuviera la foto de tu cara y dijera, cuando yo vea esta cara no puede entrar a este edificio. Entonces, no necesito tenerte toda tú. No necesito tener una foto de todo tu cuerpo, nada más con tu cara, porque tu cara es única. Entonces, cuando tú llegas al edificio, no te dejo entrar. Eso es lo que hace el sistema inmunológico. No te enfermas porque no te estamos poniendo los virus. Lo único que hacemos es que estamos entrenando al sistema inmunológico para destruir al virus en cuanto ese virus se meta al cuerpo.
Estamos hablando con el doctor Héctor L. Frisby, médico cirujano. Finalmente, doctor, ¿qué es lo más importante que debemos saber acerca del coronavirus, del nuevo coronavirus?
Que vamos a tener muchos coronavirus. Los coronavirus son unos virus que están en nuestro mundo desde hace muchos años, los tenemos reconocidos y son una de las causas más frecuentes de enfermedades de vías aéreas superiores. Este simplemente es uno mejorado y mucho más fuerte y nuevo que no conoce nadie en el mundo, por eso está infectando a todo el mundo. Pero lo que tenemos que hacer es mantener nuestras medidas de higiene, lavarnos las manos, no tocarnos la cara, tratar de ser un poco más cuidadosos como nos exponemos a estar tocando barandales, puertas, picaportes. No sé si ya se han fijado en los centros comerciales, los baños, incluso en las tiendas de autoservicio, los baños ya no tienen puertas, porque los picaportes, las puertas eran uno de los sitios más contaminados. Entonces ya nada más es este sistema de tres puertas en los cuales tú caminas como en una S, para no verlo de adentro, porque ya las puertas ya las quitaron. Y es por esto, porque esas eran una de las principales fuentes de infección. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidados higiénicos y hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Cuando esté la vacuna, hay que vacunarse. Y recuerden que hay que ponerse la vacuna de influenza en agosto o septiembre, que es cuando empieza la temporada, para que no les vaya a dar. Porque imagínense nada más la desgracia de que les dé coronavirus y les dé influenza al mismo tiempo, y ahí sí la cosa se les pone complicada.
No, eso no lo queremos. Muy bien, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar para que las personas pues vean más acerca de su trabajo y puedan contactarse con usted directamente?
Si quieren, pueden entrar a la página de YouTube. Ahí yo tengo muchos videos de salud. Se llama Héctor L. Frisbie. Frisbie, se escribe mi apellido. Hay una, así es el igual Twitter o en YouTube, así estoy, Héctor L. Frisbie. Ahí está mi canal, ahí pueden ver muchos videos. Y si quieren que ponga algún video de algo, si quieren que les explique algo, me lo ponen ahí con todo mundo, con todo gusto yo los explico. No doy consulta en Twitter y en YouTube, porque luego me dicen, oiga, ¿me puedo tomar esta pastilla? Eso no lo puedo hacer, eso no es ético. Pero sí puedo hablar de temas como estoy hablando ahorita contigo.
Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos de nueva cuenta volver a estar con usted para nuestro auditorio.
Cuando gusten, estoy a sus órdenes. Cuídense y que tengan un muy lindo fin de semana.
Mantén sintonizada tu radio. Siempre estamos para ambientarte y también para informarte. Qué bueno, 1280 y 97.7 Denver.